Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy jueves 9 de marzo de 2023. No, huernes. Buenos días, chicos.
Hoy es huernes. Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes de Radio Martí y especialmente para esos oyentes maravillosos que tiene Tempranito de Mañana. Muchísimos correos bien temprano, así que más adelante voy a ir saludándolos y vamos a ir leyendo sus correos. Mandy no ha dado, como se decía, acuse de recibo de qué, de una carta, ¿no? Pero ya no hay carta, así que acuse de recibo de un mensajito, nada. Así que espero que haya pasado un buen día ayer junto a su esposa, porque estaban de aniversario de bodas. Y entonces parece que quizás le cogió tarde para escribir. Que sí. Pero señores, ya pueden escribir tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí.
Sí, sí, que de detalles, ¿de dónde sacó a pasear a su esposa? Porque coincidía que era el Día Internacional de la Mujer y su esposa y él estaban de aniversario de boda. Así que se tuvo que tirar con la guagua andando.
La llevó a comer afuera, al patio.
Sí, aprovechando que la temperatura todavía.
Sí.
Vamos a refrescar unos graditos ahí, no mucho como en el norte. Pero,
no.
Por cierto, no le dijimos a los amigos oyentes ayer, sí, no recuerdo, la foto que mandó el cubano de Finlandia.
Ah, no, pero han mandado más fotos, así que mira, más adelante mío. Hablamos de esto, de cómo está el cubano de Finlandia.
Yo creo, Exilda, que eso es lindo.
hizo hasta un muñeco de nieve.
Eso es lindo.
Un momentico.
Una semana.
Un momentico.
Una semana.
Un momentico.
Eso es lindo. Estamos hablando, señores, de nieve. Para mí que estaba trabajando un campo de algodón. Yo le dije así.
Un muñeco de nieve hizo.
Dios mío, un cubano haciendo un muñeco de nieve. ¿Cuándo se ha visto eso, chicos? ¿Cuándo se ha visto eso? Bueno, son las 8:03 de la mañana. No. Aquí la hora es la que es. Son las 8:04 de la mañana. Y ahora comenzamos este programa con un boletín informativo a cargo de Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Como siempre, los buenos días para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. Y ayer, 8 de marzo, dos agentes de la seguridad del Estado golpearon a la dama de blanco, Ania Zamora, en la estación policial del poblado Matancero de Carlos Rojas, donde había sido citada. Así lo relató la activista a Radio Martí.
Yo recibí una citación que trajo el jefe del sector. Cuando llego allí, me llevan a una oficina donde habían varios oficiales de la seguridad del Estado. Entre ellos, quien dice ser segundo jefe de enfrentamiento en la provincia de Matanzas, Orlando Figueroa. Y una oficial que me dice ella que es instructora del MININ y que se llamaba Dorca. Y que iba a ser la encargada de levantarme los cargos porque yo financiaba a los presos políticos, visitaba la casa de Marta Beatriz Roque y publicaba en Facebook cosas contra el gobierno y el presidente. Llenaron una planilla, no la leí, no la firmé, porque yo no tengo presidente, yo voy a seguir publicando en contra de Díaz-Canel, en contra de la dictadura. Pero cuando le dije todas esas series de cosas, el oficial Orlando Figueroa se levantó para agredirme y la oficial Dorca me golpeó, me tiró contra el piso, tengo un golpe debajo del seno y otro en la mano. Y en una estación de policía.
Juan Papier, investigador senior de la organización Human Rights Watch, exigió ayer en Twitter la libertad del prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Papier también repitió un mensaje del perfil de Twitter de Otero Alcántara, en el cual se informa que el detenido recibió una visita de su familia esta semana y que tiene una rodilla inflamada por una caída que sufrió tras un desmayo. Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio de 2021 y recluido en la prisión de Guanajay en La Habana, donde cumple una condena de 5 años de cárcel por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Y una importante asociación académica de Estados Unidos otorgó un premio al medio digital cubano El Toque. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje la reacción de José Hassan Nieves, editor jefe de la plataforma multimedia.
La Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, distinguió con su premio dedicado a los medios 2023 a José Hassan Nieves, editor jefe de la plataforma multimedia cubana El Toque, y al colectivo de comunicadores que la integran.
Significa un reconocimiento al trabajo que hemos hecho por años, pero sobre todo es la oportunidad para visibilizar el trabajo de esos colegas que fueron obligados a renunciar bajo las más tremendas presiones en condiciones de tortura psicológica y que terminó con el total desmontaje de nuestro equipo en Cuba entre los meses de agosto y octubre-noviembre del año pasado. Es un premio también al resultado del trabajo de esos colegas, esos 24 colegas que teníamos en Cuba y que no pudieron seguir trabajando con nosotros por las presiones del gobierno.
LASA otorga su premio a los medios por los aportes periodísticos en el análisis y el debate público sobre América Latina, así como al periodismo innovador.
Viene de un jurado de altísimo nivel internacional, muy reconocido en el ambiente académico y de los medios independientes en la región latinoamericana. El propio tribunal contiene en sí mismo un nivel importante que nos coloca y nos enorgullece.
Con alrededor de 12.000 miembros, la Asociación de Estudios Latinoamericanos, fundada en 1966, es la más grande de su tipo para académicos especializados en América Latina.
Y si bien LASA es una organización polémica por la composición de intelectuales cercanos al régimen, es también una organización diversa en su composición que manda la señal de que puede tomar decisiones que no está supeditada al régimen de La Habana. Considero que esta decisión de premiar a un medio independiente cubano es más que premiar al Toque, es reconocer el trabajo del periodismo independiente cubano.
Esta es la segunda ocasión que se entrega el lauro a un medio cubano. En 2018, LASA concedió una mención honorífica a 14 y medio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El senador cubano-americano Marco Rubio afirmó que en este momento clave de la historia, Estados Unidos tiene que tener la capacidad y voluntad necesarias para encarar nuevos desafíos. En una audiencia sobre amenazas mundiales, el vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado dijo que durante las 2 décadas después de la Guerra Fría, Estados Unidos fue la única superpotencia mundial y se dio el lujo de esperar un mundo en el que Rusia y China aceptarían los valores del mundo libre. Rubio declaró que no habrá ninguna convergencia de valores y que se ve con claridad que la globalización condujo al surgimiento de China y la desindustrialización de Estados Unidos. Lo importante ahora, afirmó Rubio, es que Estados Unidos sea más realista y adopte las medidas necesarias para encarar una competencia con sus rivales, que es militar, diplomática, económica, científica e informativa. En Perú, el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa criticó el miércoles a los gobiernos de América Latina que cuestionan la legitimidad de la presidenta Dina Boluarte. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Mario Vargas Llosa fustigó el miércoles a los gobiernos latinoamericanos que cuestionan la legitimidad de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. El premio Nobel de Literatura peruano fue condecorado por la mandataria con la Orden del Sol en el grado de Gran Collar, la más alta distinción que entrega el país a personalidades de la sociedad.
A esos gobernantes hay que recordarles que el Perú, donde prevalece la democracia y donde rechazamos firmemente su injerencia, que viola las normas internacionales y los más elementales principios de la buena vecindad.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Colombia, Gustavo Petro, se han convertido en los más visibles críticos de Boluarte. Ambos cuestionan su legitimidad democrática a raíz de la destitución por el Congreso del presidente izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre, tras su fallido golpe de Estado.
Ha sido secundada usted, además, por los medios comunicativos que hacen presentarse al Perú como una caricatura de democracia, pretendiendo dañar la imagen de nuestro país.
El ascenso al poder de Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, desencadenó una oleada de protestas que han dejado más de 50 muertos y unos 600 heridos. Los partidarios del expresidente exigen la renuncia del gobierno, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones a 2023.
El gobierno de Georgia ha retirado el polémico proyecto de ley sobre agentes extranjeros tras una ola de protestas en el país. Más detalles con la agencia Europa Press.
Los partidos gubernamentales Sueño Georgiano y Poder del Pueblo han anunciado este jueves a primera hora la retirada de un polémico proyecto de ley sobre agentes extranjeros que ha provocado una fuerte ola de protestas en el país a lo largo de la semana. Tras varios días de manifestaciones y disturbios en contra de esta legislación, que la oposición considera de corte ruso, los impulsores de la medida han procedido a su retirada, a pesar de que el borrador había obtenido ya el primer visto bueno de la Cámara. Así, tras una serie de consultas internas, ambas formaciones han decidido proceder a la retirada del proyecto de ley, dadas las diferencias provocadas en el seno de la sociedad, según han explicado en un comunicado.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Continúen con Exilda y Alfredo en Tempranito de Mañana.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Y hoy es día 9. Y 9 en la charada es el elefante. Y hay gente, yo me incluyo, que tengo un elefante en la casa. Hay gente que pone elefantes en la casa y siempre desde chiquito, no sé por qué, pero aprendí que el elefante se ponía de espaldas a la puerta para que trajera
dinero.
Claro, todo lo bueno.
Dinero de, fundamentalmente, billete.
De elefante tiene espalda. Bueno.
En fin, no es la espalda. Pero es esa parte, señores, que ustedes saben.
Ajá. Sí, porque si es de espalda, la espalda está mirando más techo.
Ustedes saben.
La parte de atrás del elefante.
No seas
por donde no tiene la trompa.
No seas tan descriptivo, ya. Ustedes saben.
No, porque hay que ilustrar.
Eso sí, yo...
Cuando... Yo tengo, ¿tú tienes?
Claro que sí. Esperando todavía, pero sí tengo uno.
No, a veces yo le voy a mirar al revés, elefante. Sí. Te voy a mirar al revés, ¿qué te pasa?
Despierta, sí, bien, cuidado, despierta.
Te corto la trompa.
Así mismo.
No sé con qué vas a coger la...
Presenta al equipo, muchacho 1, muchacho 2.
En la producción está el bodeguero Jaime Almiral, ahí con su inseparable mocho de lápiz acomodado en la oreja izquierda, derecha, en la derecha. El maestro de la batea, el pianista de chiquito, nuestro Teudi Giró.
Teudi el Magnífico.
Ajá, el Guatacón de Exil. Perdón.
Teudi el Magnífico, así lo bautizaron, y si lo bautizaron, así se queda.
¿A cómo está la libra para Santiago, Teudi? ¿$7.99? $7.99. Ah, un negocio de mulas ahí para Santiago. Bueno, yo no estoy mandando a Santiago. No, yo lo mío a La Habana, En la sala de redacción, ahora sí, que levantó el día, empezaron a llegar gente porque la mañana ya está cogiendo su, como dice el novio de Exida, Alejandro Sanz Fernández. Son los azules heridos del amanecer. Cada vez que yo me levanto temprano y salgo para acá, que veo que el sol está saliendo y ya el sol con sus rayos así medio dorados, así rompen la mañana, y esos azules heridos, me acuerdo del novio de Exilda. Qué romántico. Se la comió ahí. Están Elena Rodríguez, Tomás Cardoso, Jorge Jáuregui, Perita Siguitos y Ivette Pacheco.
Bueno, y estamos acá. Por acá Alfredo y Exilda. Voy a saludar a los oyentes que tan amablemente comienzan a escribir desde bien temprano. El lejano Yaciel ha escrito un correo bien amplio, no muy largo, pero conciso, como debe ser. Dice, un gran hombre no es el que conquista 1,000 mujeres, sino el que conquista 1,000 veces a la misma mujer. Eso nos escribió Yaciel. Dice, día 68 del año, restando 297 días para que llegue el próximo año. Yaciel, estás un poquito apuradito, ¿no? Estás como Alfredo, que está loco ya porque su matica de para la Navidad crezca mucho. Bueno, el cubano de Finlandia haciendo hasta muñecos de nieve. Esto es lo último, no tiene nada que hacer, así que se dedicó.
No puede salir de la casa.
No puede salir de la casa, así que dijo, bueno, déjame hacer algo productivo. Ha hecho un muñeco de nieve y ha enviado la foto. Miguel y Geraldine están por ahí, dicen buen jueves. Bueno, pues feliz jueves para ustedes también. La gente del Club de Manzanillo que dice, los estamos escuchando. Un saludo para ustedes. Eric que está no pasando el Niágara en bicicleta, y bueno, muchísimos amigos que sé que están escuchando y que no pueden escribir. Para los que puedan, escriban a tempranitomarti@gmail.com, y como les digo, estamos en Twitter como Tempranito Marti. Hoy es el Internacional del DJ. Buscaba a Mikey por ahí. Una efeméride que se creó en el año 2002 por una fundación que tiene que ver con la terapia musical, con la música como terapia, y bueno, es el llamado pinchadiscos. Es esa persona que anima, selecciona, mezcla música grabada, sea de su propia composición, de otros compositores y artistas musicales. Así que los más conocidos son el DJ de radio, el de club, el de hip hop, y nada, todo el mundo tiene sus características. Y dice aquí, ¿cuál es tu DJ favorito? El mío es Mikey.
Tú sabes que los famosos ganan decenas muchísimo, de miles de dólares por poner música en una noche, en una fiesta donde van gente billetuda.
Claro.
Decenas de miles. Y tú dices, ¿pero se cobra esa cantidad por poner música en una noche?
¿Qué tú quieres decir? ¿Que Mike todavía no es tan famoso?
No, yo no sé cuánto cobra Mikey, no le voy a preguntar, no creo que deba
podemos
de pasar.
Hacer una fiesta y... No, podemos. No sé.
¿Cómo? Podemos preguntarle. Jaimito, ¿tú crees que Mikey se deje entrevistar? No le vamos a preguntar cuánto cobra por noche. Pero tú crees que se
no,
tú
lo no, puedes buscar no. Para, esos datos para no, que nos dé no, una... no, no, no,
no. Eso, no, hablar de dinero no.
No, esos datos no. Pero Mikey disfruta mucho eso, así que...
Bueno,
¿y quién no es Mikey?
Aquí ha puesto música
no es
muchas
Mikey,
veces.
Y quién no es Mikey también lo disfruta mucho. Le gusta mucho la música.
¿Quién habrá inventado eso de darle para atrás el disco para que suene? Eso probablemente a lo mejor lo hicieron un día como error o como prueba, lo que sea, igual que pusieron la primera película en marcha atrás y salía la gente al revés y dijeron, mira, inventamos la marcha atrás, claro, porque pusiste la cinta al revés. A lo mejor es chiqui, chiqui, chiqui ese.
El chiqui, 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 chiqui.
Sí, no sé si...
Mikey, pero tú vienes a hablar con nosotras de música.
Bueno,
wow, días, Mikey. Mikey, no te sientes ahí. Ay,
Dios, no
Mikey, siéntate aquí. Mikey, en el medio.
Ah, me ha dado.
Un besito. Mira, Mikey me da besitos, qué bien. Todo un caballero. Mikey, hoy es el día del DJ.
¿Ah, sí?
Sí, por eso te llamamos.
¿Cómo tú no lo sabes? No lo sé.
No, Mikey. Ya, puedes irte. Mikey, ¿por qué crees que te mandamos a buscar? Yo soy muy malo con los DJ. Mikey, ¿desde cuándo tú eres DJ?
Desde los 14 años.
Wow.
Y tengo 45.
Qué jovencito tú eres. Yo pensé que tú eras más joven.
Oye, eso que dijimos ahora de Fuiki Fuiki, eso del disco para atrás, ¿eso se inventó por error o es el...?
No. La verdad que la historia del Fuiki Fuiki no la conozco. No. Para serte sincero.
Mikey, cuando te llaman para una fiesta, ¿cuál es la música? Por ejemplo, tú estás aquí en Miami, ¿cuál es la música que más te piden?
En este momento, el cubatón.
El cubatón. Sí. ¿Tú sabes lo que es el cubatón, niño?
Sí, claro.
Ah, sí. Porque tú oyes el cubatonazo.
El Fuiki Fuiki.
El Fuiki Fuiki. Y te piden, y bueno, eso depende de las fiestas a que tú vayas, pero cuando son 15, por ejemplo, ¿qué piden?
Música moderna.
¿Qué piden ahora?
El rap americano, mayormente.
Wow. Eso es lo que más se oye en una fiesta de 15, sí, ahora mismo.
En este momento.
Aunque sea Cuban,
entre cubatón y
aunque
el rap
sea
americano.
Cuban American, aunque no sean nacidos aquí de familias, de padres cubanos,
así
te piden
mismo.
Eso.
El rap americano y el cubatón.
Wow. Mikey, hay que tener oído en la mezcla. Cuando tú estás...
¿Qué? Perdón, no te oí.
Te quedó buenísimo. Me encanta que Mikey haga esas cosas, me encanta. Sigue.
Quítate la gorra para que me oiga mejor. Cuando hay que tener oído para la mezcla, si tú estás poniendo una canción y quieres entrar la otra por abajo para empezar a levantar y desaparecer la primera... ¿En qué momento tú lo haces? Si soy yo, ya la corto a cuajo. Pero eso es un arte. Y yo creo que la gente
no
que sabe mezclar eso son los que son mejores. ¿Cómo se hace eso?
Más o menos por oído.
Pero tú llevas
por
una,
oído
tú,
y por
tú,
tiempo.
¿Tú llevas una mezcla previa? ¿Tú llevas tu música o no? ¿Tú lo vas mezclando ahí?
No. Al principio, cuando empecé, sí.
Llevabas una
pero
mezcla
hace,
previa.
Pero hace desde 28 años que no hago eso. Ya yo llego y más o menos ya por oído.
Ya eres un
y por lo que escuchan y por lo que piden.
Pero, por ejemplo, tú no puedes mezclar cosas que no se parecen, vamos a suponer. Si estás oyendo a Juan Luis
tiene
Guerra,
que tener la
no
misma
puedes
clave.
Poner a Madonna detrás. No puedes poner.
A menos que tenga la misma clave.
¿La qué?
La misma clave.
¿Y eso? Le estás hablando en chino.
Y el beat, el tempo. El mismo tempo.
Sígueme diciendo sinónimo.
Ya no te puedo ayudar más, mi hermano.
Mira, lo mejor que tú puedes hacer es escribirle el examen a él ya.
Vamos a una fiesta este fin de semana y yo te enseño.
¿A quién estás invitando a una fiesta?
Sí, me hace falta alguien que me ayude.
Ah, cargar las cosas. Ya entendí.
Entonces, claro, en un momento determinado tú tienes que cortar una para empezar, pero nunca se corta de a cuajo, ¿no?
No. Hay estilos que sí. Hay estilos que sí cortan así de repente, pero no.
¿Tiene que ver con el DJ o tiene que ver con la música?
Tiene que ver con el DJ. Hay DJ que sí lo cortan así rápido, que se llama machete. Estilo machete.
Ah, él sabe de eso.
El machete sí, tú
sí, él sí sabe de eso, él sabe, sí.
Ven acá, Mikey, y cuando la gente está, yo no sé cómo tú puedes oír. O como el DJ puede escuchar, la música está toda mecha, reventando los tiempos las abuelas que están sentadas ahí. Entonces,
las abuelas también bailan.
Ponme Titi me preguntó, ¿cómo tú puedes oír si tú...
Mikey, tú no pones Titi me preguntó.
Sí, lo pongo, y mucho.
No te voy a invitar. Yo pensaba invitarte que fueras a los 15
mucho.
De mi hija, pero no.
Si vas hasta, a hasta en fiesta de gente que pinta en canas.
Ok, cuando tú te pones los audífonos, ¿tú estás oyendo algo o tú te estás quitando la música de encima? Porque
estoy
demasiado.
Escuchando la música que se va a mezclar. La próxima.
La que viene atrás. Para saber dónde va a caer.
Exactamente. Y después te quita el audífono para escuchar el tempo de la que está en el aire.
¿Viste cómo te ha enseñado Mikey? Ahora vas a hacer tu propio negocio.
Sí,
eso yo sé que tú eso sabes, viene por ahí.
¿Tú sabes tocar algún instrumento musical?
No.
¿No?
¿Pero tienes oído?
Tengo
pero
oído.
Claro oído que sí tiene tengo. Oído. Y musical, que se, no tienes tú.
Se llama Jamie, el oído mío se llama Jamie. Ah, mira. Oh. Es Junior.
Ay, Mikey, bueno, gracias cuenta, por haber estado acá.
Me cuenta con aquella fiesta que...
De Shakira.
Te dejo con esa.
Felicidades, Mikeyito.
Ya yo he hecho tan, el cuento aquí de lo que pasó.
Tan dulce el peluchito. Él es un amor.
Gracias, Mikey.
Bueno, felicidades a Mikey y al resto de los DJs.
Más la mano, sí.
Vamos, mi vida.
Que eres. ¿Y ahora qué viene?
¿Cómo que ahora que viene?
Vamos, sopla para Cuba. ¿No viene el tiempo?
No.
Bueno, a ver, ah, no viene el tiempo. ¡Oh! Necesitamos una clonación. ¿De quién? Alguien de nosotros cuatro que levante la mano para ser de clonado.
Mikey, de Mikey.
De Mikey. Viñolito y la clonación.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados, mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de medio siglo intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema.
8:28 de la mañana, el tiempo para Cuba. Y más adelante, después voy a decir el chiste del cubano de Finlandia, que tiene que ver, por supuesto, con los discos y con Israel Lanusa. En el tiempo para Cuba, hoy amaneció con nublados ocasionales en costa en la costa norte occidental y de Guantánamo, con algunas lluvias, las que disminuirán en la tarde. El resto del archipiélago estará parcialmente nublado hasta la noche y con escasas lluvias. La tarde será cálida con temperaturas máximas que alcanzarán los 27 y los 30 grados Celsius. En la noche disminuirán los nublados y las lluvias serán escasas con temperaturas que estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Los vientos van a ser variables y débiles, excepto en zonas de la costa norte, donde desde la tarde van a estar soplando vientos del nordeste con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora y serán superiores en las rachas. Habrá oleaje en todo el litoral norte y poco oleaje en todo el litoral sur del país.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:31 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí. Señores, si usted está de cumpleaños hoy, 9 de marzo, muchísimas felicidades. Pásela muy bien. Y como siempre dice Exilda, no dispare un chícharo, no haga nada. ¡Escóndase del jefe! ¡Escóndase del jefe! ¡No, no trabaje hoy! ¡No! No ¡métase grites debajo de la cama! Si lo citan para una guardia, para una marcha, para decirle que la mafia de Miami va a invadir, usted no está en la casa. Se esfumó. Se fue a ver los volcanes. Pero hoy, dedíquese el día entero a usted. ¿Qué otro haga la cola?
Los consejos de Alfredo a veces no son muy buenos, pero si está de cumpleaños, bueno, descanse también y sea feliz por un minuto. Solo se vive una vez, como dice la canción, ¿verdad? Dice el cubano de Finlandia, el único momento cuando un disco de Lanusa, ustedes saben que Lanusa es nuestro cantante preferido acá en Tempranito, está en revolución es cuando le hacen eso. ¿Cómo tú dices? Dice que ahí es como único se puede escuchar este disco. En fin, ¿por qué esto? Por si no estaban escuchando, porque hoy dijimos que era el Día Internacional del DJ y tuvimos a Mikey por acá contándonos de todo
que lo que... sabía que era su día.
Que no sabía que era su día, pero bueno, pero estuvo aquí contándonos de...
Se le perdona.
De algunos chismecitos de lo que pasa cuando él va a las fiestas y todo. Todavía quedó mucho para que nos contara. Después nos va a decir... otras interioridades que no se dicen al aire.
Me imagino yo, no le preguntamos porque se nos fue, pero mientras que estás trabajando no puedes empezar a tomar, no pueden venir la gente, ah, date un traguito y hey. No, porque imagínate. Bueno, tú,
a lo mejor la mezcla es más explosiva y es mejor.
Imagínate tú, pones a Carlos Puebla con Sara González y la gente dice, oye, está bueno ya, no tomes más, no, está bueno ya. Bueno, son las 8:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La madre de un periodista independiente denuncia el confinamiento de su hijo en un sistema de mayor rigor, mientras que otro comunicador dice ser objeto de presiones para que abandone el país. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúa el acoso en contra de la prensa independiente cubana por parte de la policía política. Se trata del caso de Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión en el penal combinado del Este por su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Guira de Melena, que acaba de ser trasladado para un destacamento de mayor rigor, habitado solo por presos comunes de alta peligrosidad. Denuncia a su madre, Marta Domínguez.
Jorge lo trasladaron del piso donde él estaba, que era el tercero norte,
para el Tercero Sur. La compañía mayor rigor son alta peligrosidad. No tiene nada que ver con política, con presos políticos. Y se mantiene ahí. Jorge no es muy comunicativo, pero por gusto me hicieron estos cambios. Yo no espero nada bueno de esta gente. Esos cambios lo hacen siempre, como el otro viaje que lo cambiaron y pasó lo que pasó, donde tuvo problemas con presos y le dieron una golpiza y todo.
Mientras que en Baracoa, en la provincia de Guantánamo, el también comunicador independiente Joel Acosta Gámez fue citado y amenazado nuevamente por parte de la seguridad del Estado, quienes le dieron un plazo de hasta el 1 de abril para que abandone el país, que de no hacerlo sería enjuiciado por los delitos de atentado y desobediencia, comenta el periodista independiente.
Bueno, este nuevo encuentro con los oficiales de la seguridad del Estado en Baracoa trataron acerca de una nueva amenaza, diciéndome que se me estaba acercando el plazo que ellos me habían impuesto para que abandonara el país y que de lo contrario me iban a llevar a prisión por un delito llamado atentado contra la seguridad del Estado e incitación a la desobediencia dentro de la nación. Ellos dicen que los trabajos periodísticos que realizo, donde solamente muestro la verdad, cómo viven los pobladores de Baracoa, constituyen delito de atentado contra la seguridad del Estado. Esta vez fui interrogado por un mayor de la seguridad del Estado de Guantánamo y un oficial de la seguridad del Estado de Baracoa. Allí me explicaron que no era problema de ellos si yo no tenía el dinero o si no lo había resuelto, que simplemente ellos tenían dos opciones para mí. La primera opción era que abandonara el país o la segunda opción era procesarme después del día 1 de abril si me encontraba en Cuba y llevarme un juicio sumario donde iba a ser juzgado ante los tribunales.
Acosta Gámez advierte que con toda probabilidad irá a prisión porque no tiene recursos económicos para costear su salida de Cuba.
Mi disposición está no querer ir a prisión, pero no tengo cómo obtener ese dinero y el régimen no me da otra opción. Así se lo dejé claro a ellos. Tendré que enfrentarme a ese juicio sumario, que es un juicio arbitrario, sin cometer ningún tipo de delito, simplemente mostrar una realidad de lo que vive el cubano de a pie.
La expulsión de periodistas independientes cubanos de su país fue el tema central del informe anual correspondiente al 2022, presentado el lunes por la organización Artículo 19 en Ciudad México. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El activista Alejandro Garlobo se encuentra acusado de supuestos delitos en contra de la seguridad del Estado en Villa Marista, La Habana. Desde la capital cubana, la historiadora de arte y defensora de los derechos humanos, Yamilka Lafita, ofreció ayer esta información a Radio Martí.
Alejandro Garlobo ya tiene abogado, el abogado lo pudo visitar ayer, porque ahora con el nuevo código penal, después de las 24 horas, ya el abogado puede visitar al preso. En este caso él lo fue a ver, nos dijo que Alejandro estaba tranquilo. El jueves tiene visita con la mamá, porque es una sola persona la que lo puede ir a ver y bueno, va a ir su mamá. El abogado de él nos comentaba que era muy pronto para hablar de nada, porque el caso todavía está muy incipiente, la investigación está comenzando ahora. Al segundo día de él estar detenido, le dijeron que él vendía cigarros, y medicinas y aceite. Nosotros nos quedamos como... La última vez que Garlobo estuvo en La Habana, tuvo que ir a buscar un poco de aceite a casa de la mamá porque no tenía. Le dijeron a la madre que a él lo estaban investigando por haberle dado una entrevista a Mónica Baró. Ahora, lo que me preocupa a mí es la acusación. Garlobo se encuentra en Villa Marista y lo están acusando de crímenes contra la seguridad del Estado y otros.
Alejandro Garlobo, quien reside en Quibicán, en Mayabeque, fue detenido el 2 de marzo cuando se dirigía a una citación policial en La Habana. Garlobo ha centrado su activismo en la ayuda a familiares y presos políticos. Y exiliados cubanos participaron ayer miércoles en las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en España para visibilizar a las presas políticas de la isla y a todas las víctimas de la represión. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Organizaciones y activistas cubanos se sumaron en Madrid a las marchas convocadas por la sociedad civil española.
Venimos a alzar nuestras voces por las mujeres cubanas. Recientemente, tres de nuestras activistas en diferentes lugares del país se acercaron a la sede del gobierno para solicitar una manifestación de manera pacífica y para poder exigir sus derechos, y esta petición les fue denegada.
Así se expresó Diana Mendilusa Díaz, de la Red Femenina de Cuba, quien aseguró que la sociedad española es sensible a la situación de las mujeres en la isla.
Es muy sensible con los problemas de Cuba y realmente nos han apoyado muchísimo en todo este proceso.
Para Ileana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas, todavía queda mucho trabajo en España para hacer caer la máscara del régimen cubano.
Yo creo que esa es una batalla que tenemos que ganar las mujeres aquí en el exilio, un poco que sensibilizar a la mujer española sobre las problemáticas de la mujer cubana. El Estado cubano ha tratado siempre de hacer una máscara, de ocultar la verdadera situación de crisis en que vive la mujer cubana, la violencia de género, las desigualdades, las opresiones y, por supuesto, la falta de libertades.
En similares términos se pronunció Alejandro Iglesias, del Movimiento de Acciones por la Democracia, también presente en la manifestación.
Esto es una marcha totalmente capturada por la izquierda y por los comunistas, pero lamentablemente nos tenemos que ver aquí en esta marcha porque es en esta marcha la que más visibilidad recibe de los medios, y es lo que queremos, que la lucha por la libertad de Cuba, la lucha por los derechos humanos en Cuba, la lucha por la mujer cubana se visibilice aún más y hacer más conciencia dentro de las personas.
En la ciudad de Barcelona, las cubanas también reclamaron más transparencia del régimen cubano sobre los datos oficiales de víctimas de violencia de género. Las manifestaciones por el 8 de marzo en España se celebraron en medio de fuertes divisiones entre socialistas y comunistas, los dos sectores de la alianza gubernamental, debido a los errores de una ley que ha permitido la rebaja de condenas a más de 700 delincuentes sexuales. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
En Estados Unidos, la Casa Blanca respondió ayer a los republicanos que ya cuenta con todas las competencias legales para combatir al narcotráfico sin la necesidad de declarar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos. Tras el asesinato de dos estadounidenses secuestrados en el norte de México, legisladores republicanos presentaron dos proyectos de ley para declarar terroristas a los cárteles y autorizar la actuación del ejército estadounidense en territorio mexicano. México ha advertido que una designación de este tipo supondría una violación de su soberanía. La secretaria de prensa de la Casa Blanca recordó que el gobierno estadounidense ya ha impuesto poderosas sanciones contra los cárteles y sus integrantes para que no puedan viajar, tener propiedades ni ocultar sus activos en Estados Unidos. Y en Venezuela, los partidos de oposición, donde se teme que el gobierno pueda tener acceso a los datos de los votantes, prometieron el miércoles el secreto de voto para las primarias de octubre para determinar al rival del presidente Nicolás Maduro. Así lo dijo en una rueda de prensa en Caracas Jesús María Casal, quien encabeza el organismo encargado de organizar las elecciones primarias. Señaló que es posible inhabilitaciones de candidatos en el pasado que no serían tenidas en cuenta.
Miren, los ciudadanos pueden estar tranquilos que bajo ningún concepto, en ningún escenario, en ningún supuesto va a estar comprometida su identidad. Existe un compromiso de nuestra parte de la protección de la identidad del elector. Queremos en este sentido transmitir confianza, transmitir seguridad. Una inhabilitación para ejercer por un cierto periodo un cargo público es una medida que no implica supresión de derechos políticos y que, por lo tanto, las personas que tengan estas inhabilitaciones pueden participar en primarias, como ocurrió en el año 2012. En función de nuestro reglamento marco, que no establece ninguna limitación al respecto, hemos declarado que estas inhabilitaciones no representan una restricción. Y si los electores deciden pues que una persona que ha sido víctima de estas inhabilitaciones debe ser el abanderado para la presidencia de la República, para esas elecciones presidenciales, pues esta será una decisión política que nosotros respetaremos. A nosotros nos corresponderá hacer la proclamación correspondiente en función del escrutinio.
Casal señaló además que la comisión estudia crear una delegación de venezolanos en el exterior para buscar consenso sobre la posibilidad de que pueda votarse desde el extranjero en la primaria. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda.
Los estoy invitando a hacer un recorrido por las categorías y las nominaciones de los premios Oscar de este año. 10 filmes están nominados a Mejor Película. En esta lista se perfila Top Gun Maverick. En esta cinta, Tom Cruise es Pitt, quien sobresale como un valiente piloto de pruebas. Él está evitando subir de rango en la Armada para poder seguir volando. También también aparece Elvis. La película explora la vida y la música de Elvis Presley, analizando su complicada relación con el coronel Tom Parker, su enigmático manager. Austin Butler, quien encarna a Elvis, está nominado además como mejor actor. A la vez, en todas partes, está liderando las nominaciones y se ha posicionado como todo un fenómeno que quizás pueda darle un poco de aire fresco a los listados históricos de los premios de Hollywood. This is a life. Every possibility from destiny. I choose you and you choose me. Not only what we saw. Una de las categorías que está levantando muchísimas expectativas es la de mejor actriz. En esta lista aparece la cubana Ana de Armas por su interpretación de Marilyn Monroe en Blonde. Esta es su primera nominación, a pesar de las malas críticas que ha cosechado la película de Netflix.
She's coming. She's almost here.
Sin embargo, De Armas se enfrenta a la reconocida Cate Blanchett por su papel en Tar y que también se está perfilando como favorita en esta categoría. La batalla por el mejor actor protagonista también es muy fuerte. Brendan Fraser por The Wall y Austin Butler, como ya les dije, por Elvis, parten como grandes favoritos. Argentina, 1985, sobresale como mejor película internacional.
Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre.
Como mejor película de animación está Pinocho de Guillermo del Toro. Es una película que está realizada en stop motion que ha tardado una década en ver la luz y es el tipo de filme artesanal titánico que consigue llevarse la victoria en una categoría como esta. I shall be gone. Terminando, les cuento de las mejores bandas sonoras que están nominadas en estos Oscar. En esta categoría sobresale la música de los Fableman. Es una radiografía profundamente personal sobre la infancia de un muchacho estadounidense en el siglo XX, donde su director Steven Spielberg nos brinda el recuerdo cinematográfico de las fuerzas y la familia que dieron forma a su propia vida y a su carrera. También en este apartado aparece Babilonia, del mismo productor musical de La La Land. Babilonia es una historia épica original que está ambientada en Los Ángeles durante la década de 1920 y está protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie. Solo nos queda esperar el 12 de marzo, donde finalmente se conocerán los ganadores en la ceremonia de los Oscar en el Dolby Theater de Los Ángeles, donde Jimmy Kimmel será el encargado de conducir la ceremonia por tercer año consecutivo.
Bueno, Alfredo, esta es la edición número 95 de los Oscar y ahí escucharon algunas de las películas que están nominadas, algunos de los actores, las actrices. Ahí está Ana de Armas por Blonde. Vamos a ver qué pasa ahí. Y bueno, todo el mundo recuerda la presentación de los Oscar del año pasado con Chris Rock y Will Smith y todo lo que se desencadenó. Entonces la gente está cruzando también los dedos y diciendo, bueno, ¿qué va a pasar este año? Va a estar Jimmy Kimmel, como les dije. Así que vamos a ver. También iba a estar la mexicana Salma Hayek y el español Antonio Banderas. Van a ser algunos de los presentadores de los premios. Ustedes saben que siempre se buscan figuras impactantes en el mundo de la música, del arte, incluso de los deportes, para que presenten los premios. También va a estar Hugh Grant, Jessica Chastain, Nicole Kidman, también estará Glenn Close, Melissa McCarthy, Zoe Saldaña, y bueno, ya saben, va a ser este próximo domingo, va a estar Rihanna, va a estar la Riri.
¿El domingo qué hora?
Bueno, te digo, si estás aquí en Miami, empieza a las 8 de la noche. Y bueno, y se va a ver en muchísimos países, así que incluso en Latinoamérica. Los cubanos, bueno, yo sé que son muy amantes del cine y que a veces tienen la posibilidad de conocer de estos premios y de seguirlos por las redes sociales, que es el lugarcito que tienen más o menos para tener un poquito de libertad de cualquier tipo. Y bueno, nada, los premios van a ser este domingo y vamos a ver quiénes ganan. Hay mucha controversia, hay mucha polémica, todo está ahí. Porque siempre cuando hay una ceremonia de este tipo y cuando se están nominando personas, no de por medio, nada es perfecto, pero bueno, vamos, hay decepciones, a veces hay alegría, hay llanto, hay de todo. Sí. Y el año pasado, Alfred, sobre eso, pero bueno.
Yo creo, no sé.
Alfredo tiene una teoría que mejor no la diga, pero
no, bueno. Sí, se puede decir.
Es que
mucha gente cree que eso fue planificado.
Un montaje.
Que fue un montaje y nos lleva a crear a una parte de la gente que pensamos que sí, que fue un montaje. El hecho de que cuando Will Smith, después que le da el galletazo, sí, regresa, uh-huh, él contiene, para mí, que lo vi, que muchos lo hemos visto, todos lo hemos visto, para mí que contiene la risa. Como él, como que él no se vira frustrado, él no se vira con ira. No, él...
A lo mejor esa risa era de sí, le di un galletazo y salvé el honor de mi esposa.
Pero es que tú no saltas
mira todas las consecuencias que ha tenido ese galletazo y se sigue mencionando. Y Chris Rock dice que todavía está enfadado con él y que no le va a perdonar eso. Y bueno, acuérdense que estamos hablando de Hollywood y que todo es farándula. Mucha farándula.
Oye, que son
y
actores.
Mucho ruido también.
Y nos pueden hacer llegar a creer lo que estaban interpretando. Bueno. Para mí, le salió mal, pero bueno, por todas las prohibiciones y eso.
Esperemos que este año no haya ninguna sorpresita de este tipo. No,
creo que hay cristales blindados.
Sí.
Las 8:52 de la mañana, tiempo de recibir a Pepe Lacayo.
Cuba está perdiendo contra Italia 2-1 en el octavo inning. Hay tiempo de sobra todavía para que Cuba se recupere y logre ganar su primer encuentro de este clásico mundial de béisbol. La mala noticia es que ya Holanda derrotó a Panamá 3-1. Entonces, vamos a decir que los dos terminen con récord de 2-2, aunque hasta ahora Países Bajos se ve muy bien y posiblemente ganen su grupo. Entonces, viendo la próxima ronda, Cuba tendría que enfrentarse a Japón, a Shohei Ohtani y a la selección japonesa. Nos estamos adelantando un poquito. Primero Cuba tiene que terminar entre los primeros dos de este grupo. Y bueno, ya Panamá derrotó, como te dije ayer, a Taipei 12-2, Australia sorprendió a Corea 8-7, pero Holanda venció 3-1 a Panamá.
O sea que pinta que en el primer lugar puede ser que Holanda no haya quien le quite el puesto de su grupo.
Yo pienso que la selección holandesa se ve sumamente bien, especialmente con todos estos muchachos de Aruba, Curazao, sí, y Bonaire.
Pero Pepe, ¿a dónde nos lleva que Cuba, vamos a suponer, que pierda ese segundo juego,
está perdiendo
Italia?
2-1. Mira, el partido está en el octavo inning Italia tiene dos hombres en base, está ganando 2-1, está lanzando Martínez, está bateando Fletcher, que juega para los Angelinos de Anaheim, o sea, con experiencia de grandes ligas. Si Cuba pierde este partido, ya sabemos primero que no puede ganar el grupo, porque terminaría 2-2, cuanto mucho. Pero todavía tiene que jugar contra Panamá. Y Panamá derrotó a Taipei por paliza. O sea que si Cuba pierde contra Panamá, entonces significa que ya está eliminada del torneo. Todavía tiene 6 outs para derrotar a Italia en este partido. Más tarde la República Checa juega contra China. Y Japón ya derrotó a China 8-1 en el grupo de Tokio. Así que las cosas están a rojo vivo en el Clásico Mundial de Béisbol. En nuestra próxima participación aquí mismo, en Tempranito y de Mañana, ya este partido, al menos que vaya a extra innings entre Cuba e Italia, va a haber terminado. Pero también te quería hablar de la Champions League. Porque ayer Leo Messi, Mbappé y el Paris Saint-Germain resultaron eliminados en los octavos de final de la Liga Europea de Campeones por el Bayern de Múnich. Esto significa que un equipo que básicamente no tiene límites, que gasta cualquier cantidad de dinero, van 8 años consecutivos, que es el segundo o tercer equipo mejor pagado del planeta y no puede levantar la Champions League.
Bueno, Pepe, trayendo eso de vuelta a la pelota, el equipo mejor pagado de las grandes ligas son los Yankees de Nueva York. Y no siempre ganan. El dinero no te compra el trofeo.
Tienes toda la razón. Como decía el Guajiro Peña, la cuenta bancaria no gana campeonatos. Y los Yankees han sido, excepto por los últimos años que los Dodgers le han pasado por encima a los Yankees. Durante 25 años los Yankees fueron el equipo mejor pagado del mundo en la pelota y ganaron una serie mundial. Y los Dodgers, que lo son ahora, el año pasado fueron eliminados en la segunda ronda de los playoffs. O sea que en el fútbol, el Manchester City de Pep Guardiola, que el dueño es el Sheikh Mansour, o sea, básicamente de Abu Dhabi, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, y el Paris Saint-Germain, que el dueño es el gobierno de Qatar. ¿Okay? Se pueden dar el lujo de gastar cualquier cantidad de dinero y no ganan Champions League. Ganan la liga inglesa, como lo hizo el Manchester City. Gana la liga francesa, como lo hizo el Paris Saint-Germain. Pero no pueden ganar la Champions League. Y desafortunadamente, y esto, por supuesto, está en la mente de todos los clubes grandes, no eres nadie en Europa si no ganas la Champions League. Así que, bueno, en este momento Italia continúa bateando, no, acaba de terminar la parte alta del octavo, Italia no anotó carrera, sigue ganando 2-1 contra Cuba, Cuba viene a batear, tiene 6 outs para anotar un par de carreras y darle vueltas a este marcador. Joenny Céspedes hoy de 3-0 de Spain, un hit en 3 turnos al bate, y Luis Robert Moirán hoy de 3-0 también en este partido.
Bueno, ayer me quedé pensando yo en una cosa cuando hablábamos de que Cuba había perdido con jugadores de grandes ligas.
Correcto.
Pero es que esos mismos jugadores de grandes ligas, cuando están en los Dodgers o cuando están en Kansas City o cuando están en el equipo que sea, también ganan y pierden. ¿Por qué? Porque se están enfrentando a profesionales.
Correcto.
Y entonces, si tú conformas un equipo que mayoritariamente de cubanos profesionales, pues sí, pero se están enfrentando a gente como ellos.
Correcto.
Por tanto, también tienen, oye, es 50-50 casi siempre.
Correcto. La selección italiana, yo estuve viendo hombre por hombre, el roster completo, los 30 peloteros. Italia tiene peloteros profesionales de doble A, de triple A, peloteros que han estado en las grandes ligas, como por ejemplo Matt Harvey, el abridor de hoy contra Cuba, fue un pelotero de grandes ligas, un pitcher con efectividad de casi 5 carreras limpias, con mucho más derrotas que victorias. O sea, te estoy diciendo, un pelotero mediocre cuanto mucho, ¿ok? La selección italiana de béisbol tiene a Mike Piazza como su manager, pero no tiene un talento como para decir, mira, aquí vienen 3 cubanos con experiencia de grandes ligas. Luis Robert Moirán, Joenny Céspedes, Joan Moncada. Entre esos 3, te estoy hablando de fácilmente, si están sanos y saludables, 100 jonrones entre los 3. Y están teniendo dificultades contra Italia y contra pitchers que cuando yo vi el roster no reconocí. Nos vemos dentro de 1 hora para ver si Cuba remontó y o Italia ganó el partido contra la selección cubana.
Bueno, tú eres el que tienes la última palabra. Gracias, Pepe.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la mañana, si acaba de sintonizar ahora Radio Martí, le tengo una mala noticia. Se ha perdido una hora de programa, pero le tengo una buena noticia. Todavía nos quedan 60 minutos de programa. Este tempranito y de mañana tienen la producción a Jaime Almiral, en los controles a Teudy Giró, en la sala de redacción Ariane González, Jorge Jauregui, Tomás Cardoso, Elena Rodríguez, Ibel Pacheco, frente a los micrófonos Exil Darjón, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, es por supuesto la pieza clave de este programa.
Y a los que estamos saludando de inmediato, gracias a ustedes por escribir desde bien temprano, a los que no pueden hacerlo y sabemos nos están escuchando. Un saludo para el cubano de Finlandia, para la gente maravillosa del Club de Manzanillo, Miguel y Geraldine, para el lejano Yaciel, esa frase que envió hoy, para Eric, para la gente del Club de Manzanillo y para Mandy Quincalla, para que cuando nos pueda escuchar la frase de Yaciel decía así: un gran hombre no es el que conquista mil mujeres, sino el que conquista mil veces la misma mujer. Y no te voy a decir que bailes porque para qué, es perder el tiempo.
Ya la prima.
En fin, este niño tiene la música en los...
La peluquera que iba a hablar.
Al final. Sí, yo sé que tú tienes tantas mujeres en tu vida que no te alcanza la tarjeta de crédito. En fin. ¿Habrás regalado muchas rosas ayer?
Hace años. Y muchas tarjetitas. Hace años las regalé, que duran toda la vida porque son plásticas. Ya no tengo que regalar más.
Y encima tacaño.
Son las 9:02 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Muy amable. Una importante asociación académica de Estados Unidos otorgó un premio al medio digital cubano El Toque. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje la reacción de José Hassan Nieves, editor jefe de la plataforma multimedia.
La Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, distinguió con su premio dedicado a los medios 2023 a José Hassan Nieves, editor jefe de la plataforma multimedia cubana El Toque, y al colectivo de comunicadores que la integran.
Significa un reconocimiento al trabajo que hemos hecho por años, pero sobre todo es la oportunidad para visibilizar el trabajo de esos colegas que fueron obligados a renunciar bajo las más tremendas presiones en condiciones de tortura psicológica y que terminó con el total desmontaje de nuestro equipo en Cuba entre los meses de agosto y octubre, noviembre del año pasado. Es un premio también al resultado del trabajo de esos colegas, esos 24 colegas que teníamos en Cuba y que no pudieron seguir trabajando con nosotros por las presiones del gobierno.
LASA otorga su premio a los medios por los aportes periodísticos en el análisis y el debate público sobre América Latina, así como al periodismo innovador.
Viene de un jurado de altísimo nivel internacional, muy reconocido en el ambiente académico y los medios independientes en la región latinoamericana. El propio tribunal contiene en sí mismo un nivel importante que nos coloca y nos enorgullece.
Con alrededor de 12.000 miembros, la Asociación de Estudios Latinoamericanos, fundada en 1966, es la más grande de su tipo para académicos especializados en América Latina.
Y si bien LASA es una organización polémica por la composición de intelectuales cercanos al régimen, es también una organización diversa en su composición que manda la señal de que puede tomar decisiones que no está supeditada al régimen de La Habana. Considero que esta decisión de premiar a un medio independiente cubano es más que premiada al toque, es reconocer el trabajo del periodismo independiente cubano.
Esta es la segunda ocasión que se entrega el lauro a un medio cubano. En 2018, LASA concedió una mención honorífica a 14 y medio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Desde el Parlamento Europeo, el europarlamentario del partido Vox, Herman Terch, denuncia que diversos partidos se han unido para bloquear a varios opositores y expresos políticos cubanos propuestos por su organización para que no participen en una audiencia pública sobre Cuba.
Les hablo desde el Parlamento Europeo, en Bruselas, desde la oficina, desde la delegación de Vox, desde mi despacho. Estoy aquí con un libro que me traje, que me regalaron el otro día en Miami. Se llama, es en inglés, Cubans an Epic Journey, un viaje épico, la lucha de los exiliados por la libertad y por la verdad. Está en la segunda edición, magnífico volumen, lleno de historias tremendas sobre el exilio de una al que se han visto forzados millones de cubanos de una dictadura terrorífica que ya dura 63 años. Bueno, pues para denunciar esa dictadura, nosotros hacemos continuos esfuerzos desde Vox en el Parlamento Europeo. Y ahora había una audiencia pública para saber el estado de las cosas actuales allí, en esa dictadura terrible a la cual financia la Unión Europea con millones y millones de euros todavía, pese a una resolución en sentido contrario, sigue financiando la Unión Europea al régimen criminal de Díaz-Canel. Bueno, pues para esta audiencia yo había propuesto una serie de nombres, unos nombres de la oposición real de Cuba: Orlando Gutiérrez, Luis Zúñiga, Zoe Valdés, José Pimentel y Joel Brito. Bueno, pues ninguno de estos nombres ha sido aceptado por una alianza que se ha creado desde el Partido Popular, Partido Socialista, Partido de los Verdes y Comunistas. Todo el arco izquierdista han impedido que estos testigos de la tragedia cubana, perfectamente informados sobre lo que pasa dentro de la isla, tomen su palabra en el Parlamento Europeo.
Y un juez federal estadounidense determina que la política del presidente Joe Biden en inmigración estaría violando la ley federal sobre este tema. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
La delicada situación fronteriza en el sur de Estados Unidos continúa generando titulares y en esta ocasión el juez federal Kent Wetherell del Distrito Norte de Florida ha bloqueado el protocolo inmigratorio de la administración Biden que permitía la liberación de determinados migrantes indocumentados, autorizando medidas alternativas a la detención como el monitoreo mediante brazaletes electrónicos a fin de aliviar las actuales aglomeraciones en las instalaciones de detención mientras aguardan la resolución legal de sus casos de asilo. En un documento de más de 100 páginas, el juez Wetherell, quien fue designado por el expresidente Donald Trump, aseguró que estas prácticas estarían incumpliendo la ley de inmigración del país, y es que las autoridades federales de inmigración carecerían del poder para implementar las alternativas de manera generalizada bajo la ley actual. Por ello, el juez otorgó un plazo de 7 días para que el gobierno presente una apelación, o de lo contrario, su decisión entrará en vigencia y deberán cumplir bajo las leyes federales establecidas. Sin embargo, el gobierno ha reiterado en numerosas ocasiones que no cuenta con los recursos ni las capacidades de detención para procesar la oleada de migrantes. Se anticipa que el fallo podría conducir a un aumento significativo en el número de personas detenidas en los centros de detención cuando la mayoría ya están saturados. La decisión del magistrado responde a una demanda interpuesta en marzo de 2021 por la Procuradora General Federal de Florida, Ashley Moody, quien cuestionó las decisiones del gobierno estadounidense y señaló al presidente Biden como culpable de la crisis de inmigrantes en la frontera con México. Coincidiendo con Moody, el juez Wetherell afirmó en su escrito textualmente que los acusados han convertido efectivamente la frontera suroeste en una línea sin sentido en la arena y poco más que un obstáculo para los extranjeros que ingresan al país, refiriéndose a los ciudadanos no estadounidenses que cruzan la frontera de forma ilegal. Luego del veredicto, la fiscal general de Florida, Ashley Moody, celebró la decisión a través de un comunicado en el que dijo textualmente: "El fallo afirma lo que hemos sabido todo el tiempo. El presidente Biden es responsable de la crisis fronteriza y sus políticas de inmigración ilegal hacen que este país sea menos seguro". Por ahora, la Casa Blanca ni el Departamento de Seguridad Nacional se han pronunciado al respecto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Dos personas murieron ayer miércoles cuando una docena de ladrones intentaron llevarse sin éxito 32,5 millones de dólares en el momento en el que el dinero estaba siendo cargado en un camión blindado en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile. Los detalles los tiene en este reportaje la agencia AFP.
Dos personas murieron el miércoles cuando una docena de ladrones intentaron llevarse sin éxito 32 millones y medio de dólares en el momento en el que el dinero estaba siendo descargado en un camión blindado en el interior del Aeropuerto Internacional de Santiago. Los ladrones ingresaron en tres vehículos a la terminal aérea a las 7:30 locales, rompieron la reja y se dirigieron a la zona de carga. Al ser sorprendidos, huyeron y prendieron fuego a dos vehículos en su fuga, en una autopista cercana. Producto del tiroteo, murió un funcionario de la Dirección de Aeronáutica Civil y uno de los delincuentes. Este robo recuerda a uno que se concretó en 2017 y otro en 2020, en el aeropuerto de Santiago. En el primero, un grupo armado logró llevarse más de 18 millones de dólares, mientras que en el segundo, tres años después, los ladrones sustrajeron 15 millones desde un camión blindado. En 2014, un grupo de ladrones se llevó más de 10 millones de dólares del aeródromo, en un hecho denominado entonces como el robo del siglo.
Y funcionarios ucranianos informaron hoy de ataques con misiles rusos en varias partes del país que causaron la muerte de al menos 5 personas. El ejército de Ucrania dijo que derribó 34 de los 81 misiles que disparó Rusia y que derribó 4 drones de fabricación iraní utilizados por las fuerzas rusas. Rusia desató un ataque masivo con cohetes que golpeó infraestructura crítica y edificios residenciales en 10 regiones de Ucrania. Así lo dijo el presidente del país el jueves y las autoridades informaron al menos 6 muertes en el mayor ataque nocturno de este tipo en 3 semanas. Volodymyr Zelensky describió el bombardeo que se produjo mientras mucha gente dormía como un intento de Moscú de intimidar a los ucranianos de nuevo. Avril Haines, la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, dijo a un comité del Senado el miércoles que no cree que Rusia pueda lograr importantes avances territoriales en Ucrania este año por su gran número de bajas, su incapacidad para reponer existencias de armas y municiones y su liderazgo y moral deficientes. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
9:12 de la mañana, tiempo de darle la bienvenida a nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo y Isidra. Pues jueves, continuamos hoy en el espacio analizando el juego de... es un crucigrama lo que publica diariamente pues la Unión Eléctrica de Cuba. Hoy pronostican apagones de aproximadamente 800 megahertz o megawatt en el horario pico, o sea, 6 a 10 de la noche. Pero cuando tú tratas de descifrar este rompecabezas, sigue fuera de servicio la termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante de Cuba, varias unidades de la termoeléctrica de Nuevitas, varias unidades de la termoeléctrica Renté de Santiago de Cuba, varias unidades de la termoeléctrica Feltum de Holguín, unidades de la termoeléctrica Santa Cruz del Norte, y en fin, es un caos lo que hay con el tema de la electricidad. De esto vamos a estar hablando con cubanos, que incluso ayer en Cienfuegos hubo una situación compleja, varios equipos electrodomésticos se echaron a perder, porque sumado a los apagones, después viene con con un periodo de tiempo, por 5 o 6 minutos se va la electricidad, y entonces se echaron a perder varios refrigeradores. Alfredo y Exilda, fueron las personas a reclamarle al gobierno, y el gobierno dicen que no pueden, no tienen derecho a la reposición. Escuchen esto, porque usted tiene que estar alerta para cuando le van a quitar la cosa, desconectar del tomacorriente del aparato. ¿Cómo es posible? Pero ¿en qué momento tú sabes que vas a quitarte? Esa es la argumentación que dio el Estado.
Qué barbaridad.
Un caos lo que hay en el país. Vamos a estar hablando en varias provincias sobre este tema energético, sumado. En Guantánamo, en los principales barrios de la ciudad, hace más de 25 días que no hay agua del acueducto. Hay una sequía extensa y de esto vamos a estar hablando, además de los apagones que según el gobierno es por la intensa sequía, los incendios forestales.
Sí.
Ahora se ha desatado otro nuevo en Pinar del Río. Se suma el de Mayarí, al de Santiago de Cuba, al de la Siena de Zapata. Y por ahí van las cosas. Esto es lo que tenemos el día de hoy para el espacio.
Bueno, pues muchísimas gracias, Tomás.
Gracias.
Nueve y 15 minutos de la mañana. Tiempo de darle un repaso a la historia, porque un día como hoy, 9 de marzo, sucedieron cosas en otros países, en otros lugares, en otros sitios, y vamos a hablar de eso un poquito. Un día como hoy del año 1831 se creó en Francia la Legión Extranjera. La Legión Extranjera, ¿qué cosa es? Bueno, es una, digamos que es una rama del servicio militar del ejército francés. Y los soldados son altamente entrenados, especializados, proceden de diversos países del mundo, con la particularidad de que se hace una camaradería tremenda, porque, tienes que hacerte de hermano, hasta hermano, del que está entrenando contigo y practicando contigo, porque es la persona que luego va a estar contigo en combate. No son ciudadanos franceses, y sí lo son por haber participado en acciones de guerra y haber derramado sangre, haber sido heridos. Y entonces se les confiere la ciudadanía francesa por algo que en francés se llama francés por sangre derramada. Imagínense que la Legión Extranjera francesa tiene integrantes de casi 140 países del mundo y ha intervenido a través de los años en disímiles conflictos. Un día como hoy, también del año 1862, aquí en Estados Unidos, se produce la batalla del Ironclad, también conocida como la batalla de los Hampton Roads, la primera vez que en la historia de la guerra de secesión estadounidense tiene lugar una batalla naval con acorazados. Barcos de guerra que le pusieron plancha de hierro y dijeron, ahora son acorazados, pero estamos hablando de 1862. Una primera batalla en el cual aparentemente ninguno de los dos bandos resultó vencedor, pero el norte, dicen unos historiadores, sí resultó vencedor, porque el acorazado del sur pues se fue echando. Un día como hoy del año 1873 se fundó en Canadá la Real Policía Montada. La hemos visto en numerosas películas, la Real Policía Montada de Canadá, montada de verdad, montada sobre caballos, ¿no? Y, bueno, me puse a pensar yo en la Guardia Rural en Cuba, que se creó a inicios de la República también, que andaba a caballo, y yo digo, ¿por qué no hay policía montada ahora en Cuba? ¿Tú lo sabes, Exilda? ¿Por qué no hay? Porque no hay caballo, porque se lo comen, porque...
La explicación sería muy... muy escabrosa.
No, muy simple, pues se comen los caballos.
Y no radiable tampoco. Sí, no, yo iría mucho más allá.
Imagínate un
Entonces, como voy a ir mucho más allá, mejor no te doy la explicación de lo que yo pienso.
Es mejor, imagínate tú un policía montado en Cuba que llegue a averiguar un robo y así amarra el caballo. Cuando sale, se robaron el caballo también. O sea que, en fin.
La desidia de un país. Tú.
Bueno, pues un día como hoy también, del año 1902, en Madrid, el club de fútbol Real Madrid celebró su primer partido en una explanada que había en la avenida de la Plaza de Toros. O sea, jugaron un partido de manigua, pero ese partido de manigua fue el primer partido del Real Madrid, 1902. Así que miren qué interesante. Pasamos ahora a una experiencia fuera de la Tierra, y es que en el año 1960, bueno, me brinqué uno, déjame no brincármelo, en el 1959 se pone a la venta Barbie, la muñeca más famosa del mundo, 1959. Antes de la Barbie habían otras muñecas que, por cierto, había una española que se llamaba Mariquita algo. Sí. No sé si Mariquita López o Mariquita la española.
Sí.
Y también había una muñeca que era la Shirley Temple, que era anterior a la Barbie, porque la Shirley Temple debe haber sido los años 40 aproximadamente.
¿Y las muñecas Lulú? Esas eran las que vendían en Cuba, ni me acuerdo. Bueno.
Sí,
¿Eran Lulú?
No, yo ahí sí.
No, tú no sabes. No, tú no sabes porque tú vas con carrito de bombero.
No, con pistolita de fulminante.
Con pistolita. Sí, y como han cambiado el mundo de las Barbie, ¿no? Porque ahora estas muñecas se le dedican incluso a mujeres que han dejado su huella en la historia, científicas, cantantes. Mira, Gloria Estefan tiene su Barbie. La lanzaron el año pasado, si mal no recuerdo, a principios de año. No recuerdo, a veces se me va la memoria, eso se pega. Pero bueno, sí, y buscan siempre pues fomentar lo que es la diversidad también, ¿no? Diferentes tipos de mujeres, que no todas son iguales, no todas tienen el mismo cuerpo, no todas tienen el mismo pelo, ni el mismo color de piel, y... nada, enseñar que existe eso, que hay todo tipo de mujeres.
Pasando a la Shirley Temple, yo vi una muñeca de esta de Shirley Temple que debe de costar una fortuna, porque ya te digo, son de los años 40.
¿El que tenga
y
una?
Mientras, sí, y los coleccionistas hacen eso, buscan estas muñecas antiquísimas, las reconstruyen, las empatan, y para los coleccionistas, obviamente, todo lo que sea viejo, bueno, Viñoli está en hora. En fin. En el año 1961, el Sputnik 9 llevó a la perra Chersnuska al espacio. Y uno dice, caballero, que metida de perro montaron los rusos. Sí, sí, hicieron eso con la perrita Laika. ¿Tú te acuerdas de la perrita Laika en el Sputnik 2 que la montaron? Nosotros de chiquitico nos
siempre decían, nos decían eso.
Que la perrita Laika, la primera cosmonauta, había... Lo que no nos dijeron que la perra se había muerto ahí arriba.
Ajá, nunca
eso no nos dijeron.
Nunca dijeron eso, ¿no?
No. Eso, aplauso, que salió la perra. Ah, mira la perra, se le ven los ojitos, la colita, tal. Lo que no nos dijeron que después de 5 o 6 horas más o menos, la perra de...
ya está ahí.
Y se murió.
Pobrecito.
Todavía están investigando si se le acabó el oxígeno, se murió un infarto cuando dijo, alabado, mira dónde me mandaron. Se murió la perra. No nos dijeron nada.
No.
Bueno, en el caso
de...
nos
escondieron tantas cosas, Alfredo. Por favor.
Por Dios. La Chersnuska esta sí regresó. Mandaron a Chersnuska un 9 de marzo del 61 con el Sputnik 9, junto con un ratón, un muñeco de pruebas, que después se lo pusieron en una cápsula y lo tiraron para que aterrizara, y una cobaya. ¿Qué cosa es una cobaya?
Es como un curiel.
¡Ah! Que lo tienen como si fuera unos ratoncitos domesticados en la casa, algunos como mascotas.
Sí.
Ah, mira tú. La cobaya. Bueno, no dice si... Bueno, si regresó a la parra, tiene que haber regresado a la Tobaya también.
¿No? Me imagino. Si no, Solavaya.
Gente famosa que nació un día como hoy, 9 de marzo, porque también nació gente famosa un día como hoy, 9 de marzo. Y hablando del espacio de la perra Laika y de los Sputnik, nació un día como hoy, de 1934, Yuri Gagarin, el primer hombre en sí salir al espacio en una nave espacial. Muy contento, estuvo de por lo menos un tiempito estar fuera de la Unión Soviética. Muy contento. Un día como hoy, también del año 1940, nació Raúl Julia, tremendo actor puertorriqueño. Lo vimos en La Familia Adams y lo vimos y se proyectó en Cuba brevemente. Una película que él hizo que se llamaba Romero. Él interpretaba la vida del cardenal Oscar Arnulfo Romero. Y en tantas otras películas hizo Raúl Julia, que ya falleció lamentablemente. Son las 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La escala, el alcance y la brutalidad de los esfuerzos de Rusia por subyugar a Ucrania y a su pueblo siguen horrorizando al mundo, declaró Ned Price, portavoz del Departamento de Estado. No hay un ejemplo más claro de esa brutalidad que lo que el Kremlin está haciendo a los niños de Ucrania. Un informe independiente recientemente publicado por el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale, financiado por el Programa del Observatorio de Conflictos, apoyado por el Departamento de Estado, detalla los esfuerzos sistemáticos de todo el gobierno de Rusia para reubicar indefinidamente a miles de niños de Ucrania, lejos de sus familias o tutores, en áreas de Ucrania bajo el control del gobierno ruso y en la propia Rusia, a través de una red de 43 campos y otras instalaciones. Alrededor del 75% de los campamentos parecen ser centros de adoctrinamiento que exponen a los niños de Ucrania a una educación académica, cultural, patriótica y o militar centrada en Rusia con el objetivo aparente de integrar a los niños de Ucrania en la visión del gobierno ruso de cultura nacional, historia y sociedad, según afirma el informe. En muchos casos, Rusia pretendía evacuar temporalmente a los niños en Ucrania con el pretexto de un campamento de verano gratuito, solo para luego negarse a devolver a los niños y a cortar todo contacto con sus familias, señaló el portavoz Price. Tales acciones, obviamente, tendrán serias implicaciones a largo plazo en el desarrollo de estos niños. La red de instalaciones a las que estos niños son enviados es vasta y se extiende desde Crimea, ocupada por Rusia a través de Rusia misma, desde la región del Mar Negro hasta su extremo este. El informe indica cómo estas prácticas abusivas involucran a funcionarios y otras personas en todos los niveles del gobierno de Rusia. Como declaró recientemente el presidente Biden, Rusia ha robado niños ucranianos en un intento de robar el futuro de Ucrania. El sistema ruso de reubicación forzada, reeducación y adopción de niños ucranianos es un elemento clave de los esfuerzos sistemáticos del Kremlin para negar y suprimir la identidad, la historia y la cultura de Ucrania, según dijo. Los impactos devastadores de la fallida guerra de agresión de Rusia se sentirán en las generaciones venideras. El informe de la Universidad de Yale y otros similares refuerzan la determinación internacional y de Estados Unidos de exigir responsabilidades por los crímenes de guerra y otras atrocidades cometidas por miembros de las fuerzas rusas en Ucrania. Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán apoyando a Ucrania y a su pueblo mientras buscan justicia por estos actos atroces durante el tiempo que sea necesario.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba.
donde hoy se pronostican cielos ocasionalmente nublados en la costa norte occidental y en la de Guantánamo, con algunas lluvias que disminuirán durante la tarde. Las temperaturas máximas estarán entre los 27 y los 30 grados Celsius. En la noche las temperaturas estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius, con la disminución de los nublados y lluvias muy escasas. En cuanto a los vientos, serán variables y débiles, excepto en partes de la costa norte, ya que procederán del nordeste con velocidades que alcanzarán los 15 kilómetros por hora, con rachas que serán superiores. Poco oleaje en ambos litorales del norte y sur de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia.
Minutos de la mañana. Gracias por seguir en nuestra sintonía, sintonía de Radio Martí.
Gracias por escribir, y si no ha escrito, no importa. Muchísimas gracias igual.
Bueno, nos quedan aproximadamente media hora por acá, así que pueden seguir escribiendo tempranito martí@gmail.com. Alfredo aquí está desmerengado, como siempre a esta hora que aparece la chivita y esta música tan contagiosa, ¿verdad, Alfredo?
Efectivo y bueno.
Nueve treinta y un minutos de la mañana. Voy a decir algunas otras celebridades que nacieron un día como hoy, gente que hizo historia. Y voy a mencionar a este señor muy conocido en el mundo hispanohablante, Antonio Gasalla. Nació un día como hoy, 9 de marzo de 1941, actor, humorista, director, productor, profesor de teatro argentino, muy famoso por muchísimas películas y muchas obras que ha interpretado, pero su creación del personaje de Mamá Cora en esa clásica película del 85, Esperando la carroza, hizo que muchísima gente se fijara en él aún más por el derroche de talento, el derroche de humor de Antonio Gasalla. Así que nació un día como hoy, está de cumpleaños Gasalla. Muchísimas felicidades para Antonio Gasalla. Y otra celebridad que nació un día como hoy, ya falleció lamentablemente para, bueno, para el mundo del ajedrez y para los que lo conocieron y su familia, considerado uno de los mejores y más talentosos campeones mundiales de ajedrez, Bobby Fischer, nació un día como hoy en Chicago en 1943. Quienes recuerdan el mundo del ajedrez no pueden obviar ninguna de las partidas de Bobby Fischer, sencillamente porque él y Capablanca se disputan el primer lugar entre los mejores del mundo, ojo, de todos los tiempos. Son las 9:33 de la mañana. Pasamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Ayer, 8 de marzo, dos agentes de la seguridad del Estado golpearon a la dama de blanco, Ania Zamora, en la estación policial del poblado matancero Carlos Roja, donde había sido citada. Así lo relató la activista Radio Martí.
Yo recibí una citación que trajo el jefe del sector. Cuando llego allí, me llevan a una oficina donde habían varios oficiales de la seguridad del Estado. Entre ellos, quien dice ser el segundo jefe de enfrentamiento en provincia de Matanzas, Orlando Figueroa. Y una oficial que me dice ella que es instructora del MININ y que se llamaba Dorca. Y que iba a ser la encargada de levantarme los cargos porque yo financiaba a los presos políticos, visitaba la casa de Marta Beatriz Roque y publicaba en Facebook cosas contra el gobierno y el presidente. Llenaron una planilla, no la leí, no la firmé, porque yo no tengo presidente, yo voy a seguir publicando en contra de Díaz-Canel, en contra de la dictadura. Pero cuando le dije todas esas series de cosas, el oficial Orlando Figueroa se levantó para agredirme y la oficial Dorca me golpeó. Me tiró contra el piso, tengo un golpe debajo del seno y otro en la mano. Y en una estación de policía.
El activista Alejandro Garlobo se encuentra acusado de supuestos delitos contra de la seguridad del Estado en Villa Marista, La Habana. Desde la capital cubana, la historiadora de arte y defensora de los derechos humanos, Yamil Calafita, ofreció esta información a Radio Martí.
Alejandro Garlobo ya tiene abogado, el abogado lo pudo visitar ayer, porque ahora con el nuevo código penal, después de las 24 horas, ya el abogado puede visitar al preso. En este caso él lo fue a ver, nos dijo que Alejandro estaba tranquilo. El jueves tiene visita con la mamá, porque es una sola persona la que lo puede ir a ver y bueno, va a ir su mamá. El abogado ayer nos comentaba que era muy pronto para hablar de nada, porque el caso todavía está muy incipiente, la investigación está comenzando ahora. Al segundo día de él estar detenido, le dijeron que él vendía cigarros, y medicinas y aceite. Nosotros nos quedamos como... La última vez que Garlobo estuvo en La Habana, tuvo que ir a buscar un poco de aceite a casa de la mamá porque no tenía. Le dijeron a la madre que a él lo estaban investigando por haberle dado una entrevista a Mónica Baró. Ahora, lo que me preocupa a mí es la acusación. Garlobo se encuentra en Villamarista y lo están acusando de crímenes contra la seguridad del Estado y otros.
Alejandro Garlobo, quien reside en Quibicán, en Mayabeque, fue detenido el 2 de marzo cuando se dirigía a una citación policial en La Habana. Garlobo ha centrado su activismo en la ayuda a familiares de presos políticos. Y exiliados cubanos participaron ayer miércoles en las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en España para visibilizar a las presas políticas de la isla y a todas las víctimas de la represión. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Organizaciones y activistas cubanos se sumaron en Madrid a las marchas convocadas por la sociedad civil española.
Venimos a alzar nuestras voces por las mujeres cubanas. Recientemente, tres de nuestras activistas en diferentes lugares del país se acercaron a la sede del gobierno para solicitar una manifestación de manera pacífica y para poder exigir sus derechos, y esta petición les fue denegada.
Así se expresó Diana Mendiluza Díaz, de la Red Femenina de Cuba, quien aseguró que la sociedad española es sensible a la situación de las mujeres en la isla.
Es muy sensible con los problemas de Cuba y realmente nos han apoyado muchísimo en todo este proceso.
Para Ileana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas, todavía queda mucho trabajo en España para hacer caer la máscara del régimen cubano.
Yo creo que esa es una batalla que tenemos que ganar las mujeres aquí en el exilio, un poco que sensibilizar a la mujer española sobre las problemáticas de la mujer cubana. El Estado cubano ha tratado siempre de hacer una máscara, de ocultar la verdadera situación de crisis en que vive la mujer cubana, la violencia de género, las desigualdades, las opresiones y, por supuesto, la falta de libertades.
En similares términos se pronunció Alejandro Iglesias, del Movimiento de Acciones por la Democracia, también presente en la manifestación.
Esto es una marcha totalmente capturada por la izquierda y por los comunistas, pero lamentablemente nos tenemos que ver aquí en esta marcha porque es en esta marcha la que más visibilidad recibe de los medios, y es lo que queremos, que la lucha por la libertad de Cuba, la lucha por los derechos humanos en Cuba, la lucha por la mujer cubana se visibilice aún más y hacer más conciencia dentro de las personas.
En la ciudad de Barcelona, las cubanas también reclamaron más transparencia del régimen cubano sobre los datos oficiales de víctimas de violencia de género. Las manifestaciones por el 8 de marzo en España se celebraron en medio de fuertes divisiones entre socialistas y comunistas, los dos sectores de la alianza gubernamental, debido a los errores de una ley que ha permitido la rebaja de condenas a más de 700 delincuentes sexuales. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Nos vamos con otra información. El premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa criticó el miércoles a los gobiernos de América Latina que cuestionan la legitimidad de la presidenta Dina Boluarte. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Mario Vargas Llosa fustigó el miércoles a los gobiernos latinoamericanos que cuestionan la legitimidad de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. El premio Nobel de Literatura peruano fue condecorado por la mandataria con la Orden del Sol en el grado de Gran Collar, la más alta distinción que entrega el país a personalidades de la sociedad.
A esos gobernantes hay que recordarles que el Perú, donde prevalece la democracia y donde rechazamos firmemente su injerencia, que viola las normas internacionales y los más elementales principios de la buena vecindad.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Colombia, Gustavo Petro, se han convertido en los más visibles críticos de Boluarte. Ambos cuestionan su legitimidad democrática a raíz de la destitución por el Congreso del presidente izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre, tras su fallido golpe de Estado.
Ha sido secundada usted, además, por los medios comunicativos que hacen presentarse al Perú como una caricatura de democracia, pretendiendo dañar la imagen de nuestro país.
El ascenso al poder de Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, desencadenó una oleada de protestas que han dejado más de 50 muertos y unos 600 heridos. Los partidarios del expresidente exigen la renuncia del gobierno, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones a 2023.
El gobierno de Georgia retira el polémico proyecto de ley sobre agentes extranjeros tras la hora de protestas en el país. Más detalles con la agencia Europa Press.
Los partidos gubernamentales Sueño Georgiano y Poder del Pueblo han anunciado este jueves a primera hora la retirada de un polémico proyecto de ley sobre agentes extranjeros que ha provocado una fuerte ola de protestas en el país a lo largo de la semana. Tras varios días de manifestaciones y disturbios en contra de esta legislación, que la oposición considera de corte ruso, los impulsores de la medida han procedido a su retirada, a pesar de que el borrador había obtenido ya el primer visto bueno de la Cámara. Así, tras una serie de consultas internas, ambas formaciones han decidido proceder a la retirada del proyecto de ley, dadas las diferencias provocadas en el seno de la sociedad, según han explicado en un comunicado.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isidro.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
Siempre
tempranito. 9:42. Dos minutos de la mañana. Gracias a Diana González por este segmento informativo. Y continuamos con cumpleaños de gente famosa que nació un día como hoy. Le acabo de colgar el teléfono a esta dama que en el año 1994 fue votada como la mujer más hermosa del mundo por los los lectores de una revista italiana que se llama Classy. Estamos hablando de la actriz italiana Ornella Muti, que está de cumpleaños hoy. Nació en Roma en el año 1955. La recuerdo, una película que pusieron en Cuba. En Cuba se veía mucho el cine europeo y el italiano, sobre todo La Ragazza de Trieste. Esa película la tengo en la mente, Ornella Muti. Si alguien la puede ver, buscar, lo que sea, bueno, pues me la manda aquí, que en fin. Y si puede mandarme a Ornella también, así que Ornella, tanti auguri Ornella. En 1969, un día como hoy, nació esta cantante puertorriqueña que responde al apodo de, no se lo voy a decir, escuchen, porque esa voz es inconfundible. Por supuesto que estamos hablando de Linda Bell Viera Caballero, que nació en Río Piedras, pero la gente la conoce con su nombre artístico, La India, esta cantante de salsa, bolero, balada, reggaetón, bachata, canta lo que le da la gana porque esa voz, esa voz, felicidades, La India. También está de cumpleaños Shannon Leto, nació en 1970, este músico estadounidense de la banda 30 segundos a Marte. A Marte el planeta, no 30 segundos para Marte nada más, a Marte el planeta. Un año después de Shannon Leto, en 1971, nació este cantante argentino conocido como Diego Torres. Todo el mundo lo conoce. Diego Torres, tremendo cantante con unas composiciones bellísimas. Vamos a escucharlo. Autor también, por supuesto, de ese famoso hit Color Esperanza. Y seguimos en Argentina porque un señor que jugó fútbol, centrocampista, Juan Sebastián Verón, está de cumpleaños hoy. Así que, che, felicidades a los dos. Juan Sebastián Verón, más joven que Diego Torres, porque Verón nació en 1975. En 1980 nació este actor que trabajó en Mentes Criminales, Matthew Gray Gobler. Nació en Las Vegas, Nevada. Hacía el papel del doctor Spencer Reed, el flaco de pejuelo, así, ese que tiene, bueno, tremendo sesudo, tremendo cerebro, ese Spencer Reed, el médico. Es Matthew Gray Gobler, que está de cumpleaños, así que muchas felicidades. Nació también, para los amantes del fútbol, Clint Dempsey, jugador de baloncesto de Estados Unidos. Nació un día como hoy también la actriz y cantante mexicana Maite Perroni. 1983 nació Maite Perroni. Muchas felicidades. La vi los otros días en una...
En un mercado, vas a decir. Porque tú siempre estás con la historia de que viste a la gente en un mercado. Viste
sí,
la gente.
La vi en Miami Beach.
Porque lo único que tú vas es al mercado.
Y le dije, Maite, y entonces montó en el carro y se fue.
¿Y no te saludó?
No me saludó. Yo tengo una mala suerte para la...
Sí, a ti te pasa.
El día que me encontré con Claudia Schiffer.
No.
Y me quedé mirando y dije, Claudia Schiffer va a terminar por mirarme.
La historia de nuevo no, Teudi.
Y no me miró Claudia Schiffer. Eso no se lo perdono.
La historia, esa historia es tan vieja.
Es real. Me quedé mirando a Claudia Schiffer y ella me mira. Tú sabes que hay veces cuando tú miras a una persona, dice, va a terminar. No me miró Claudia Schiffer.
Bueno, ¿ya tú terminaste?
No he terminado, pues yo...
Porque es que te pones muy apasionado y entonces se te van los minutos, pero ya terminaste. ¿Ya terminó, Teudi?
Sí,
ya terminó. Dice Teudi que tú terminaste. Bueno, vamos a hablar de Shakira, que sigue en el boom. No les voy a hablar de Bizarrap, no les voy a hablar de porque una loca. ¿Cómo es? Loba. ¿Cómo es la canción? Como loba. Una loba, no una loca, como porque una loba como tú, no. Les voy a hablar de esta exposición que está en el Museo de los Grammy de Los Ángeles, en California, y que pretende, según los que están poniendo esta expo, romper las ideas preconcebidas que se tienen de esta cantante colombiana, Shakira, porque la expo lo que destaca es la versatilidad y todos los matices que envuelven su carrera, y esto lo está destacando la agencia Efe.
¿Será que lo que anda, pues, porque fue para hacerse un... Siento, sí, baby, sí, es perfecto. Lo que será, será, y lo que anda, pues, porque fue para que se haga. Me buscas, encuentro, mira, sí, baby, sí, es perfecto.
Tus caderas no mienten, Alfredo. No, para nada, para nada. Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació en Barranquilla, Colombia, en el año 1977. A los 14 años comienza a labrar esta carrera que tiene como cantante profesional con un disco que se llamó Magia y que no tuvo ningún éxito. En el 95 ella lanza Pies Descalzo y ahí sí, bueno, comienza a tener muchísimo éxito. Bueno, la exposición tiene distintas facetas de la vida de Shakira. Tiene 55 objetos, que muchos de ellos son personales de ella y los ha donado para esta expo. Por ejemplo, están las galas que portó en el Super Bowl del año 2020, una guitarra rosa que tiene cristales y que usó para su gira en el año 2007, y muchos cuadernos con canciones escritas a mano. Se dice que Shakira no ha visitado en la exposición, pero están esperando que en algún momento se dé un saltico y vea su vida en esta expo en el Museo de los Grammy. Bueno, anteriormente este museo conmemoró, porque tiene esta sección latina. El año pasado tenía la expo del cantante mexicano Marco Antonio Solís. Para el próximo año lo que se prevé es una expo dedicada a los 25 años de la Academia Latina de la Grabación. Por ahora, está Shakira.
.49, Tiempo Deportes con Pepe Lacalle.
Muchísimas gracias. La selección cubana de béisbol camina al borde del abismo. Está perdiendo contra Italia 6-3 en el décimo inning. En este momento Cuba tiene corredor en base. Hay solamente un out. Está bateando de Spain, que ya tiene 2 hits en este partido. Luis Robert Moirán, de los Medias Blancas de Chicago, acaba de impulsar la tercera carrera del partido para Cuba con un sólido sencillo. Así que, como les dije, solamente un out. En este momento, perfectamente bien, Cuba todavía tiene la oportunidad de por lo menos reempatar este partido, porque ya lo empató. Entonces, y forzar más extra innings, aunque me están diciendo que ya hay 2 outs, Alfredo de Spain fue víctima de un fly al jardín central sin impulsar carrera. Así que ahora Cuba solamente un out. De prácticamente, no voy a decir que estaría eliminada del torneo, pero con 2 derrotas consecutivas, especialmente después de que hoy Países Bajos derrotó a Panamá, Italia ya tiene una victoria. Aunque le gane, vamos a decir que Cuba le gane a Panamá y le gane a Taiwán, terminaría con promedio de 2-2, y no sé si eso sería suficiente como para clasificar a la próxima ronda. La ficha técnica del partido hasta ahora: Joan Moncada, pelotero millonario de los Medias Blancas de Chicago, hoy de 5-0 con 2 ponches. Luis Robert Moirán, pelotero millonario de los Medias Blancas de Chicago, de 4-0, ahora conectó un hit, su primero, y con 2 ponches también. Alfredo de Spain con 2 hits y una carrera anotada en lo que va el partido. Joenny Céspedes de 4-0 y una jugada un poquito polémica en el jardín central. Le dieron un doblete al bateador, pero a él se le cayó la pelota, básicamente, ya casi llegando a la cerca. Yo también le hubiera dado un doblete al bateador, pero es una jugada que Joenny Céspedes hace 4 años concretaba en las grandes ligas. Erisbel Arruebarruena, el shortstop, con 2 imparables, una carrera anotada, una carrera impulsada y un boleto, ha sido hasta ahora el jugador más valioso del partido.
para la selección cubana de béisbol. Matt Harvey, el pitcher abridor de la selección italiana, que militó con varios clubes de grandes ligas, 3 entradas, 2 hits, 1 boleto. Te digo esto porque ayer en este servidor y el jefe de contenido de Radio Martí, Joe Cardona, estuvimos analizando nombre por nombre la alineación italiana y no reconocíamos, solamente reconocimos a Matt Harvey, que es un pelotero, un pitcher, perdóname, pero malo, ¿ok? Con una efectividad astronómica, con muchísimo más derrotas que victorias. Y fue el único nombre que reconocimos de todos los 30 peloteros de la selección italiana. Casi todos son muchachitos de doble A, ¿ok? Y casi todos tienen experiencia profesional solamente a nivel de ligas menores, ¿ok? Hay uno que otro que estuvo un mes en las grandes ligas, una semana, y lo volvieron a bajar inmediatamente porque todavía están muy verdes. En este momento, Italia está derrotando a Cuba. ¡Ah! Acaba de terminar el partido. Cuba pierde contra Italia 6-3 en 10 innings. Bueno, tiene 2 derrotas sin victoria.
Entonces, ¿cuál es la explicación que ni con profesionales Cuba gana? Vaya.
No, ya esto sí que yo no lo puedo creer. El picheo de Cuba fallando, y eso que también tienen, oye, Moinelo, profesionales que juegan en Japón, profesionales que juegan en Estados Unidos, que juegan en México, y no pueden ganarle a Italia, que son muchachitos de doble A, la mayoría de ellos. De cualquier manera, esto compromete seriamente las aspiraciones de Cuba, porque, o sea, matemáticamente no están eliminados todavía. Pero yo veo muy difícil que Cuba pueda avanzar a la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol. Así que, una vez más, el resultado final acaba de terminar el partido y me han traído aquí justamente para situaciones como esta, para que durante este programa, de tempranito y de mañana, el partido de Cuba termine justamente con una derrota ante Italia, 6-3 en extra innings. Así que, de cualquier manera, todavía falta jugar contra Taiwán y contra Panamá y vamos a ver si Cuba logra terminar con por lo menos con 2-2, aunque aún así veo la clasificación a la próxima ronda muy, pero muy complicada. Y pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA porque el Miami Heat perdió aquí mismo en casa anoche contra los Cavaliers de Cleveland, 104-100 para el Miami Heat, derrota número 32 contra solamente 35 victorias. Los Celtics de Boston se recuperaron, habían perdido 3 en fila, pero vencieron a los Trail Blazers de Portland, 115-93, gracias a Jason Tatum, sus 30 puntos y 7 rebotes, y Kristaps Porzingis con 43 puntos y los Hawks de Atlanta derrotaron a los Wizards de Washington 120-122, pese a los 43 puntos que había metido este muchacho, Porzingis, para el equipo de la capital norteamericana, mientras que el Chicago Bulls derrotó a los Nuggets y los Soles de Phoenix aplastaron a Oklahoma City Thunder. Me están diciendo que por alguna razón desconocida cerramos este noticiero con la derrota de Cuba ante Italia 6-3 en 10 entradas en el Clásico Mundial de Béisbol. Pepe Lacayo, noticias.
Tempranito y de mañana. Dice Jaimito que están cómodos. No, están Laurel. 9:56,
nos
señores.
Nos acomodamos, entonces. Si estamos terminando, nos acomodamos. Nos vamos con esta banda de rock que se escuchó muchísimo en Cuba. Toto, hold the line. Mantenga la línea o mantenga la cola.
partir.